Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Aquí comienza Hoy por Hoy.
Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Begoña Torres, aquí lo estoy acompañando en reemplazo de la Dani Peñalosa, así que no soy la Dani, soy Begoña Torres, concejal de Peñalolén, y tengo la grata compañía acá de Matías Poblete, que es el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, y como todo día jueves vamos a estar hablando con distintas fundaciones, así que Matías, bienvenido.
Muchas gracias, Begoña, por esta invitación aquí a Radio Agricultura.
No, muchas gracias a ti por venir. Cuéntanos, Matías, ¿cómo nace la Fundación Chilena para la Discapacidad y cuál ha sido su misión desde el inicio?
Mira, nosotros nacimos hace ya 18 años y siempre hemos estado en miras de poder trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad. Esto significa abrir espacios en los contextos educativos, laborales, también a nivel comunitario. Y hoy también hemos asumido un rol importante que es la protección especializada a la niñez y adolescencia, siendo una entidad colaboradora del Estado en cuanto a lo que implica el servicio de protección especializada. Y trabajamos también apoyando a personas que cuidan a quienes están en situación de discapacidad. Y desde ahí hay una labor importante desde el punto de vista de los derechos humanos. De esta parte de los derechos humanos que muchas veces es invisibilizada, porque generalmente en nuestro país cuando se habla de derechos humanos se habla de memoria, de reparación, que por cierto son cosas que son necesarias, pero se invisibiliza también los derechos de las personas, por ejemplo, que están en situación de discapacidad o de aquellas personas que cuidan. Entonces también ahí tenemos un rol importante contribuyendo al desarrollo de la política pública y también desarrollando algunas investigaciones que nos permiten generar conocimiento en esta materia.
Cuéntame un poco de ustedes como fundación. ¿Hace cuánto tiempo están? ¿Cómo se creó? ¿Cuánta gente lo conforma?
Como te decía, nosotros existimos hace 18 años. Uh-huh. Y hoy día esta institución es conformada por alrededor de 300 trabajadores que están a lo largo de todo el país, distribuidos en los distintos programas que te mencionaba adelante. Y esta fundación nace a raíz, ¿cierto?, de mi experiencia como persona en situación de discapacidad. Yo soy una persona ciega a causa de una retinitis pigmentosa. Uh-huh. Y un poco por la experiencia que a mí me tocó vivir en mi adolescencia, en mi niñez, y buscando también una respuesta propositiva como a las barreras que uno enfrenta, es que nace esta fundación. Primero con una idea que fue medio frustrada, porque cuando yo fundé esta organización, yo tenía 18 años.
Joven, muy joven.
Muy joven. Y de ahí la idea que partió fue que en ese tiempo, cuando estaba la transición de la prueba de actitud a la prueba de selección universitaria, la PSU, existiese la posibilidad de que las personas en situación de discapacidad, o en ese caso los estudiantes con en situación de discapacidad, pudiesen dar esa prueba, porque no era posible. Existía una forma de selección arbitraria, que se le llamaba admisión especial, donde era la universidad la que determinaba qué tipo de discapacidad recibía y en qué carreras. Y el espectro era bastante limitado, o sea, tú no tenías posibilidad de elegir de acuerdo a tu vocación o de acuerdo a tus competencias. De hecho, por ejemplo, yo quería ser ingeniero comercial y ninguna universidad recibía personas ciegas que fueran ingenieros comerciales. Entonces, estudié educación diferencial, de lo cual no me arrepiento. De ahí, bueno, ya saqué un magíster en gobierno y asuntos públicos, un doctorado en discapacidad. Pero la idea que partió esta fundación fue que las personas pudiesen dar esa prueba de selección universitaria y tener más oportunidades para elegir una carrera, elegir una universidad y también para tener oportunidades de financiamiento y becas, que eran las que estaban relacionadas con tu puntaje de la PSU en ese tiempo. Y esa idea, bueno, no resultó, pero me sirvió para aprender que era necesario, ¿cierto?, constituirse como una organización de la sociedad civil que hiciera incidencia, que transformara las políticas públicas, que visibilizara los temas. Y bueno, hoy día ya la prueba de selección universitaria no existe, está, ya ni me acuerdo cómo se llama la prueba.
La PTU, prueba de transición universitaria.
Ahora es PTU, sí. Ya.
Ah, la PAES, la PAES ahora. La PTU fue hace un par de años, mira, hasta yo me quedé obsoleta. Ya, bueno.
La PAES. Y ahora la PAES la pueden dar las personas en situación de discapacidad y elegir de qué manera darla, qué apoyo recibir, que era un poco la idea que yo tenía en ese tiempo cuando era un muchacho de 18 años.
En el último censo dice que hay un 11% de la población que vive algún tipo de discapacidad. ¿Cómo crees que para hoy un niño de 18 años es distinto? O sea, yo sé que ahora tú me dices que ahora con la PAES pueden dar la prueba, pueden entrar a la universidad, pero en otros ámbitos, no necesariamente términos de educación, ¿tú crees que Chile ha ido avanzando? ¿Has notado una diferencia desde tus 18 hasta ahora?
Mira, lo primero que tengo que decir es que el INE tiene que de una vez por todas definir una metodología para medir discapacidad. ¿Ya? ¿Y por qué quiero decir esto? Porque si nosotros miramos la CASEM, vamos a encontrar un porcentaje de discapacidad que está en torno al 7% o 9%. Si miramos el censo, estamos en el 11.1, creo. Pero el Estudio Nacional de Discapacidad nos dice que el 17.6% de las personas mayores tiene discapacidad, o sea, mayores de edad, me refiero, de los 18 años en adelante. Entonces tenemos hoy día una incongruencia en los resultados, en los datos, y eso tiene que ver, por cierto, con la especialidad o especificación que tiene cada uno de los instrumentos. Pero un burócrata, una persona del servicio público, una autoridad legislativa o del ejecutivo, ¿cierto? ¿Qué datos va a mirar para definir una normativa, una política pública? O sea, ¿por dónde nos guiamos? ¿Por cuál de todos los datos? ¿Ya? Entonces eso genera una confusión, una dificultad que debiese poder arreglarse en algún momento. Dicho esto, sin lugar a dudas que hay muchos avances en materia de discapacidad en nuestro país, ¿ya? Yo la verdad es que me sorprendo de el inconformismo que hay en algunas personas cuando dicen Chile no ha avanzado, a Chile le falta esto o aquello en materia de discapacidad, pero no conocen la realidad de otros países y no conocen algunos documentos importantes que posicionan a Chile como uno de los países vanguardistas en materia de discapacidad o de inclusión de personas con discapacidad, como lo ha sido el Banco Mundial, por ejemplo, que hizo un análisis en distintos ámbitos y posicionó a Chile muy bien junto a Uruguay, junto a Costa Rica, en materias relevantes como la inclusión laboral, como la accesibilidad y otros puntos que pareciera ser que no son muy visibilizados y más bien son muy criticados en nuestro país en materia de inclusión. Hoy día tenemos más normativas que protegen y apoyan a las personas con discapacidad. Cuando yo estudié en la universidad, además de no estudiar la carrera que yo quería, me demoré 7 años en estudiar una carrera que duraba 4. Y eso ocurrió porque la universidad nunca me otorgó los ajustes razonables, que hoy día están establecidos por ley, para que yo pudiese estudiar. Entonces implicó que yo me demoraba más y que tuve que pagar además esos 3 años adicionales de formación, porque claro, yo tenía que estudiar un libro y ese libro yo tenía que mandarlo a grabar a un centro de grabación o que un familiar me lo pudiera leer, y eso demoraba mucho tiempo. Entonces se me juntaban las evaluaciones y tenía que ir botando ramos porque no me daba para poder cumplir con toda la responsabilidad. Pero hoy día la ley 20.422 establece, cierto, que se deben implementar los ajustes razonables en distintos contextos, uno de ellos es el contexto de educación, y hoy día los estudiantes pueden exigirle a las universidades que se implementen dichos ajustes, y si no, la universidad puede enfrentar un juicio incluso por discriminación.
Mira, qué increíble cómo ha ido cambiando la vida universitaria para distintas generaciones. Hablando de leyes, también existe la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, que ahí también lo alcanzaste a mencionar, que es la ley 21.015. ¿Cómo crees tú que ha funcionado esta ley? ¿Si es que se ha cumplido? ¿Si es que existen todavía barreras?
Mira, hoy día, bueno, existen 3 leyes en materia de inclusión laboral, ¿ya? Pero lo que más se conoce es esta ley 21.015, que tiene varios ámbitos, pero se conoce porque el 1% de los trabajadores de empresas e instituciones públicas, ¿cierto?, que tengan más de 100 trabajadores, el 1% de ellos tiene que estar en situación de discapacidad, por ley, ¿ya? Y mucho se comenta respecto de que el 1% es poco. Cuando esta ley se discutía en el Congreso 2016-17, había muchos actores que querían impulsar un 3, un 4 y hasta un 7% en materia de inclusión, tomando como ejemplo, cierto, esta reserva legal de empleo en otros países. Y decían que el 1 era muy poco, algunos hasta se reían que íbamos a ser el país con la ley de cuotas más baja de esta región, ¿cierto? Pero ocurre que el problema no es qué porcentaje de reserva establecemos para las personas con discapacidad, sino cómo resolvemos cosas tan importantes como el transporte público. O sea, tú puedes tener hoy día una persona con discapacidad muy competente, pero no puede ir a trabajar porque no hay un transporte público que lo pueda llevar en las zonas urbanas de Santiago y también en otras regiones. Y por otro lado, ¿cómo resolvemos la brecha de más del 50% de las personas con discapacidad que no tienen cuarto medio y cuando salen a buscar un trabajo les piden cuarto medio? Entonces, hoy día, ¿con qué nos encontramos? Con muchas empresas que buscan personas con discapacidad para contratar, pero que no logran dar con el perfil que están buscando para los cargos que ellos tienen. Entonces, si la ley de inclusión laboral hoy día tiene datos bajos, estamos hablando de que en los 7 años son 104.000 los contratos que se han establecido. De esos 104.000, casi 51.000 solamente están vigentes, o sea, menos de la mitad. O sea, más de la mitad de los empleos en materia de discapacidad se han destruido, no existen, desde que la ley inició hasta esta fecha. Y eso tiene que ver con distintos factores, ¿ya? Tiene que ver con que probablemente los perfiles no calzaron, con que también las empresas, ¿cierto?, no tenían las medidas necesarias para incluir a personas con discapacidad. Entonces, que hay una responsabilidad compartida tanto del Estado como también de las empresas para propiciar esta inclusión. Y para qué decir que cómo cumple el sector público, que hoy día está por debajo del 35%.
Estamos hablando con Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Leí que ustedes tienen una comunidad de inclusión. Cuéntanos cómo funciona y qué rol ha jugado con las más de 600 empresas que participan en ella.
Bueno, comunidad de inclusión nace para poder reconocer a las empresas que están realmente interesadas en incluir, ¿ya? Hoy día yo decía que hay 3 normativas en materia de inclusión laboral que exigen a las empresas un cumplimiento y si las empresas no cumplen, son sancionadas. Nosotros queremos reconocer a aquellas empresas que sí cumplen, porque de alguna manera las buenas prácticas hay que relevarlas y por otro lado también hay que incentivar a que siga existiendo inclusión. Y si bien la ley tiene que sancionar cuando las cosas no funcionan, no creo que sea un estímulo para hacerlo bien cuando vienen y te sacan una multa. Por lo tanto, buscamos nosotros como fundación que aquellas instituciones que se preocupan de una cultura organizacional inclusiva, que se preocupan de la conciliación de la vida laboral, ¿cierto?, en relación con la discapacidad, que se preocupan de la accesibilidad, de la gestión de personas y de distintos ámbitos que tenemos como sellos de excelencia, ¿cierto?, puedan postular para tener este reconocimiento dependiendo, ¿cierto?, de la categoría en la que quieran postular. Y este es un proceso bastante serio. Hay un jurado, este jurado está compuesto por quienes adjudicaron este sello en la versión anterior y además hay etapas que tienen que ver con responder, ¿cierto?, una encuesta y además de revisar aquella documentación que permita determinar si efectivamente la empresa está cumpliendo con las exigencias que nosotros hemos dispuesto para adjudicar ese sello.
Qué lindo. Mira, también vi que ustedes tienen una aplicación, SA Disc. No sé si lo estoy pronunciando bien o le dicen ECA. ¿Cómo le llaman a esa aplicación?
Sí, esa es una aplicación que se llama ECA. ECA, que es Empleo con Apoyo y Disc de Discapacidad, yeah. Que es una aplicación que realizamos junto a Proforma y a Sense, que busca realizar acompañamiento a las personas con discapacidad que tienen mayores necesidades de apoyo en sus puestos de trabajo en tiempo real. Una de las normativas estableció que...
Perdón, ¿cómo lo hacen en tiempo real? O sea, ¿qué tipo de preguntas te pueden ir haciendo la aplicación y qué tipo de ayuda ustedes le pueden ir brindando a través de la aplicación?
Eso te voy a explicar. Ah, ya. Hoy día una de las normativas establece, ¿cierto?, que deben existir gestores de inclusión laboral. Y que aquellos gestores, ¿cierto? Y en otros casos también hay dentro de las empresas terapeutas ocupacionales que acompañan a las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo, hacen seguimiento, etcétera. Pero si la empresa tiene su casa matriz en Santiago y tiene faenas, tiene sucursales en otra región, el gestor no tiene la posibilidad de estarse moviendo por todos lados. Entonces, a través de esta aplicación, puede el gestor, ¿cierto?, de inclusión laboral e incluso algún agente externo acompañar a la persona en situación de discapacidad cuando, por ejemplo, necesita asistencia o asesoría para realizar alguna de las tareas encomendadas. Cuando hay que actualizar las tareas que tiene, ¿cierto?, prevista realizar, o cuando requiere, por ejemplo, un intérprete en lengua de señas para comunicarse, ¿ya? Estamos hablando hoy día de personas con discapacidad que tienen mayores necesidades de apoyo. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual o una persona, ¿cierto?, que pertenezca al espectro autista, que no es fácil para ellos, por ejemplo, llegar y cambiar una rutina. Y eso requiere una explicación, requiere una inducción mayor, una explicación del paso a paso. Y todo eso, ¿cierto?, se puede ir dando a través de esta aplicación que nosotros creamos el año pasado.
¿Y cuántas descargas? ¿Se van aumentando las descargas mes a mes? ¿Van notando que más personas con discapacidad en el mundo laboral la están descargando?
Mira, nosotros trabajamos en el diseño de esta aplicación, pero quedó esta alojada en el sitio web de la institución mandante, que es Proforma. Por lo tanto, nosotros no tenemos esa data en este minuto.
Yo preguntaba de curioso, ¿no? Oye, también vi que ustedes lanzaron un libro, Personas que Cuidan. Me interesa mucho eso. Cuéntame, ¿qué revela este trabajo, sobre todo sobre las cuidadoras, los cuidadores de Chile?
Sí, y estamos próximos a lanzar un tercer libro que se llama Personas Cuidadas, que lo vamos a hacer al final de este año. Pero Personas que Cuidan es un libro que reúne artículos académicos que busca aportar tanto, ¿cierto?, a la vida familiar como también a las instituciones que trabajan en temas de cuidado y también a la política pública en materia de cuidado. Entonces, habemos ahí autores chilenos y también españoles, argentinos, que han trabajado por mucho tiempo los temas de cuidado y vinculado a eso, ¿cierto?, cómo a través del cuidado tú puedes potenciar y respetar la autonomía y la autodeterminación de una persona con discapacidad. Entonces, las familias que quieran conocer un poco más, ¿cierto?, de esta materia, van a conocer relatos de personas que cuidan, van a conocer experiencias, van a conocer cómo trabajar, por ejemplo, el tema de los cuidados cuando hay un hermano que tiene discapacidad y otro que no tiene discapacidad.
¿Ya? Qué interesante eso.
Sí, porque ahí de repente suelen romperse algunos vínculos familiares de hermano, ¿cierto?, incluso de esposo-esposa, cuando, ¿cierto?, alguien se relega a las labores de cuidado. Entonces, trabajamos también un poquito de esos ámbitos, como también, ¿cierto?, cómo debiese ser un modelo desde el punto de vista de la política pública en materia de cuidado.
El tema de los cuidados es súper complejo. Nosotros, bueno, yo soy concejal en Peñalolén, y nos llegan muchos vecinos que son cuidadores, y es súper complejo también, no solo para la persona a la que están cuidando, sino que también para el cuidador en el mundo laboral, las responsabilidades que tiene. Así que muy lindo el libro que hacen, y si la gente lo quisiera comprar, ¿se puede también descargar online? ¿Lo tienen también digitalizado?
Son de descarga gratuita, en fshd.cl pueden conseguir el libro.
Eso, mejor aún, ahí, qué bueno. Cuéntanos también de en qué consiste el programa de tránsito de la vida independiente. ¿Y si es que tienen algún tipo de estudio de resultados concretos que han visto hasta ahora?
Bueno, nuestros programas de tránsito a la vida independiente los vinculamos mucho con la inclusión laboral. Te decía adelante que muchas empresas salen a buscar personas con discapacidad, pero no las encuentran porque no calzan con sus perfiles. Y una de las dificultades que hay es que las personas con discapacidad, ¿cierto?, cuando no calzan con los perfiles es porque no tienen la autonomía suficiente para emplearse. Entonces, nosotros trabajamos el desarrollo de la autonomía, de la autodeterminación, y para que la gente entienda, esto implica que la persona con discapacidad pueda tomar sus propias decisiones, teniendo incluso el derecho a equivocarse. Porque suele suceder que otro sustituye la voluntad de una persona con discapacidad por temor a que la persona con discapacidad se pueda equivocar. Y nosotros nos preguntamos quién no se ha equivocado en la vida.
Claro.
Entonces, incluye el derecho a equivocarse. Y de ahí Todo lo que implica, ¿cierto?, la administración del dinero, conocer el mercado laboral desde el punto de vista del trabajador, los derechos, los deberes, y lo vinculamos con la formación sociolaboral, ¿cierto?, en un programa que dura 2 años, donde el primero corresponde netamente a la formación, a la preparación para la vida independiente, o como se llama hoy día, interdependiente, y luego el siguiente año es un proceso de colocación laboral y acompañamiento en el puesto de trabajo hasta que la persona logre la autonomía para permanecer solita y en el puesto de trabajo, o incluso, ¿cierto?, para poder autogestionar sus empleos buscando por sí misma un nuevo empleo cuando lo necesite.
Qué bien, Matías. Oye, me cuentan que tú hacías unos desafíos con candidatos presidenciales también, haciéndolos sí, que al final ellos pudieran acompañarlos a ustedes en la calle y ver al final las dificultades del día a día que el mundo cotidiano tiene a las personas con discapacidad, no solamente las barreras laborales que hemos comentado ahora o las del transporte público que dijiste ahora, pero cuéntanos desde tu perspectiva cuáles son las barreras que siguen estando en Chile en el día a día cotidiano, por decirlo así.
Sí, bueno, nosotros en el proceso de elección presidencial del año pasado, de la vez pasada, ¿cierto?, hicimos este desafío donde nos acompañó José Antonio Kast, por ejemplo, entre otros candidatos, y este año esperamos volver a repetirlo y lo hacemos cercano al Día del Bastón Blanco, que se celebra el día 15 de octubre, que el bastón blanco es el bastón que usamos las personas que tenemos discapacidad visual. Y como fundación hacemos un llamado abierto a todos los candidatos y ellos determinan si participar o no con nosotros. Y desde ahí, bueno, las barreras que hoy día persisten, te diría yo, que si bien hay arquitectónica, ¿cierto? Tú todavía te sigues encontrando con postes en la mitad de la vereda, con veredas que no tienen, ¿cierto?, el rebaje para poder bajar una silla de ruedas, todavía faltan ascensores y un montón de otras cosas más, que son las más típicas, pero también existen las barreras de tipo cultural, donde están alojadas las creencias, los prejuicios que hay sobre las personas con discapacidad. ¿Ya? Creencias y prejuicios que podrían ser muy celestiales, por decirlo de alguna manera, cuando piensan que una persona con discapacidad tiene supercapacidades o es una especie como de ser superior o un ángel, ¿cierto? Hasta creencias que van desde no lo va a poder hacer, es un incapaz, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo eso hoy día incide mucho en la inclusión de las personas con discapacidad. Y ahí es importante que las personas en situación de discapacidad nos empoderemos. Y si bien constantemente tenemos que estar demostrando que somos capaces, que también busquemos generar conciencia en aquellas personas que no están en situación de discapacidad para que puedan entender que hay muchas cosas que podemos hacer y decidir por nosotros mismos.
Claro. Si tú tuvieras que dar un ejemplo de alguna cosa que en tu día a día cotidiano es una barrera que todavía no se mejora. Tal vez un poste que sigue ahí molestando o tal vez los semáforos que no le ponen ruido, entonces uno sabe cuándo está en verde. ¿Hay algo en tu día que te diga, esto todavía no lo cambian?
Yo insisto que son las percepciones, las creencias de las personas. Es como la persona con la que tú te relacionas a diario entiende e interactúa con la discapacidad. Yo ayer venía de Osorno en un vuelo. Yo generalmente viajo por mi trabajo. Y vino la persona, el asistente de vuelo, a explicarme las medidas de seguridad del avión, la mascarilla, el chaleco, las puertas, etcétera. Entonces, yo le dije, me dice él, mire, te tengo que explicar esto. Yo le digo, no sé, yo viajo siempre. Y me dice él, sí, pero lo que pasa es que este avión es nuevo. Y yo le dije, este es un Airbus 320. Y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Porque yo viajo siempre, te lo acabo de decir. Y me dice, sí, pero es que te tengo que mostrar cómo funcionan las medidas de seguridad. Y el asistente de vuelo me tomó la mano, me forzó la mano para que yo la levantara y pudiese tocar desde dónde bajaba la mascarilla, cosa que yo sé de dónde viene, y empezó a mover mi mano para que debajo del asiento sacara yo el chaleco salvavidas y apretara el botón de llamado en caso de emergencia. Entonces al final le dije, ¿sabes? Yo necesito que tú respetes mi autonomía, porque si yo te estoy diciendo que yo sé cómo funciona esto, es porque yo sé cómo funciona esto. Si tú ves a un pasajero que cuando están haciendo la modelación de cómo trasladarse, ¿cierto?, dentro del avión, cómo salir en caso de emergencia, si tú ves que no te está prestando atención, tú no vas a ir donde claro, él a tomarle la cabeza para que te mire, ¿cierto? Pero ¿por qué lo haces conmigo? Y ahí el tipo ya no supo más que contestar.
Qué situación más incómoda, ¿no?
Por cierto.
Como forzado,
sí.
Además, ¿no? Cuéntanos más, si tú pudieras pedir un cambio concreto a nivel de políticas públicas, porque hablamos ahora de este cambio cultural o las cosas más de barreras del día a día cotidiano, pero si tú pudieras pedir un cambio concreto a nivel de política pública, ¿cuál crees que es la más urgente?
Tengo que decir que Chile, no lo digo solamente yo, sino que hay análisis internacionales, tiene muy buena normativa en materia de inclusión. Muy buena normativa. Pero ¿qué es lo que falta? Que exista fiscalización. Entonces, si una cosa tiene que suceder a nivel de política pública, es mejorar la fiscalización respecto de las normativas en relación con la discapacidad. Hay muchas cosas que son letra muerta, por ejemplo, del 2011, que existe un decreto que establece que el transporte público tiene que ser accesible. Y han pasado 14 años y no es accesible. Del 2010 que se indica que los medicamentos tienen que tener etiquetado braille. Y no todos los medicamentos tienen etiquetado braille. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que seguir formulando leyes por ahora no es necesario, sino que sería necesario que las leyes que ya existen sean debidamente fiscalizadas por los actores que correspondan, con el presupuesto que corresponda, porque hay que decir que, por ejemplo, cuando nace la ley 20.422 y cuando se promulga la ley TEA, por ejemplo, ahora, salen sin presupuesto. O sea, son leyes que es una bonita letra, una bonita normativa, pero no tienen presupuesto para su ejecución. Entonces, esas son las cosas que debiesen cambiar para que efectivamente lo que hoy día existe funcione.
Muchísimas gracias, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Te agradecemos muchísimo, muy, muy interesante tu relato, todo lo que nos acabas de enseñar también. Te lo agradecemos mucho.
Muchas gracias por la invitación.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Este invierno remodela tu casa y transfórmala en el refugio de tus sueños. Llegó a Ática el Sale Now edición invierno, con descuentos hasta 60% en toda la tienda para que hagas realidad la renovación de tus sueños. Con lo mejor en piso, muros, griferías, sanitarios y cubiertas al precio justo para ti. Te esperamos en nuestros showrooms de Santiago, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. O compra en atica.cl con despacho a todo Chile. Atica, justo para ti.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Aquí estamos de vuelta, sí, la Dani Peñalosa, soy Begoña Torres, que estoy aquí acompañándolos. Y hoy día vamos a seguir el programa de hoy hablando de educación inicial, con dos fundaciones increíbles. Estamos con María Yarur, de la Fundación Ya, y con José Manuel Jaramillo, de la Fundación Coshuenco. ¿Cómo están?
Bien, Begoña, gracias por la invitación.
De nada.
Gracias, Begoña, por la invitación, muy bien.
Qué bueno. Oigan, primero que nada, cuéntenme, ¿por qué creen que la educación inicial es la etapa más crucial y que a la vez es la más postergada en Chile?
Bueno, la verdad es que además de que nosotros lo creemos firmemente y de corazón, la evidencia lo dice. Y así repetidas veces en numerosos estudios, y los primeros 6 años de vida de los niños es el periodo en donde más conexiones neuronales se producen en toda la etapa del desarrollo de una persona. Y es donde en gran parte se define la trayectoria de vida que va a tener ese niño o niña. Entonces, si bien nosotros lo creemos y trabajamos en ello, la evidencia ha sido súper, súper contundente en decir lo mismo.
Y ahí quizás, Begoña, complementar a la María. Cuando ella dice muchas conexiones neuronales, 1 millón de conexiones neuronales por segundo se producen en el primer año de vida del desarrollo de cualquier ser humano. Y esa es una ventana de desarrollo y una oportunidad gigantesca que permite desarrollar todo el sistema cognitivo de un ser humano y que lo va a acompañar toda su vida. Por lo tanto, lo que hacemos en esa etapa o lo que no hacemos va a ser muy determinante para un montón de muchos indicadores y posibilidades que va a tener una persona en adelante.
Cuéntenme un poco qué hacen ustedes en sus fundaciones. A ver, cuéntame tú, José Manuel, ¿cómo funciona la Fundación Coshuenco?
Nosotros en la Fundación Coshuenco actualmente administramos centros educativos, jardines infantiles, lo que se llama sala cuna y jardín infantil, de la oferta pública, gratuito, estamos en diferentes comunas, y hemos desarrollado una metodología de trabajo que permite justamente llevar adelante el máximo potencial de los niños, el desarrollo cognitivo de los niños. Pero más importante que eso es que nosotros hoy día somos parte, junto a Fundación Ya y otras 55 organizaciones, de una red que se llama Educación Inicial 2030. ¿Y por qué digo más importante que lo que hace la Fundación? Porque la verdad esta es una cruzada que nos convoca a todos los chilenos y que nosotros vemos que solamente lo vamos a poder sacar adelante en conjunto, actuando todos en comunidad.
Sí, exactamente. En el fondo los grandes cambios requieren de acuerdos, ¿verdad? De que todos trabajemos por un mismo fin, porque, ¿verdad?, es súper valioso, súper lindo y efectivo lo que hace Fundación Coshuenco, lo que hace Fundación Ya o cualquier fundación, pero de verdad, si queremos cambiar muchas cosas como de base de la educación inicial en Chile, que nosotros creemos que no están bien, para eso necesitamos unirnos. Y por eso es que estamos en esta red de colaboración que se llama Educación Inicial 2030.
Y ustedes como fundación, ya cuéntanos a los auditores que tal vez no la conocen, ¿qué es lo que ustedes hacen?
Fundación Ya es una fundación familiar que tiene 2 focos de acción, uno es microemprendimiento y el otro educación inicial. Como ahora estamos en el tema educación inicial, claro, te cuento más de eso. En el fondo nosotros decidimos que queríamos hacer un impacto en educación, pero específicamente en los primeros 6 años de vida, que son, como hablábamos antes, ¿verdad?, los más importantes. Y nosotros somos una fundación donante, a diferencia de Coshuenco, que también es ejecutora. Nosotros somos donantes, es decir, nosotros no solamente financiamos a fundaciones en educación inicial que lo hacen bien, que en el fondo que tienen su trayectoria, o incluso aquellas que están empezando, sino que también acompañamos, monitoreamos y guiamos, ¿verdad?, los distintos proyectos a los cuales apoyamos.
Solo el 18,5% de los niños de 0 a 2 años está en una sala cuna. ¿Qué barreras estructurales cree usted que existen por esta baja cobertura? ¿O qué causa esta baja cobertura?
Mira, fundamentalmente en Chile tenemos hoy día un problema de demanda. O sea, la población chilena no somos lo suficientemente conscientes de lo relevante que es esta etapa vital. Cuando hoy día tenemos aproximadamente 1 millón de niños en Chile entre 0 y 4 años, solamente 320.000 asisten a la educación pública, y eso es un gran desperdicio en cuanto requiere de un esfuerzo importante porque tengamos mayor cobertura.
¿Y cómo creen ustedes que esta, la primera instancia, acabamos de decir que es lo más importante, es cuando más se generan conexiones neuronales de los niños, ¿por qué creen ustedes que se les sigue entonces dando más importancia a la educación superior?
Porque los niños no marchan, porque es una inversión a largo plazo. Tú cuando inviertes en un niño, y eso viene ya de un estudio de Heckman, no el de economía, vas a tener un retorno de entre 7 y 9 veces en los años posteriores, mucho después. Ese niño no solamente va a asistir más al colegio, va a disminuir la inasistencia crónica, va a tener menos deserción escolar, va a sacar mejores puntajes en pruebas estandarizadas, incluso va a delinquir menos. Entonces una inversión que es bastante a largo plazo, y eso el estudio de Heckman ha sido validado también posteriormente por numerosos estudios que incluso le dan un retorno superior al de Heckman.
Ahora tenemos un problema cultural serio, porque si uno mira los datos, en Chile se invierte el 1% del PIB en educación temprana, que es más o menos el número que se invierte en los países OCDE, pero se invierte 2,5% del PIB en educación terciaria, que es la educación universitaria, en circunstancias que en países de la OCDE se invierte un número más cercano a 1,5%. O sea, se invierte un punto más en Chile en educación terciaria que en educación primaria. Y además ocurre que en los últimos años la educación terciaria ha ido subiendo el gasto público en un porcentaje casi 3 veces, el triple, que lo que lo ha hecho la educación inicial. Entonces, tenemos que cuestionarnos qué está pasando, por qué como sociedad no estamos poniendo la prioridad, el foco y el presupuesto en esa etapa inicial, más pensando que tenemos hoy día en una tasa reemplazo de natalidad, pasando a otro tema, de un niño por mujer en la etapa fértil, en circunstancias que en países como Francia es 1,8.
1,6 creo que estamos acá, ¿no?
¿Uno?
¿Solo uno, pelado?
Es mucha la diferencia.
Entonces la pregunta como sociedad es, ¿qué nos pasa que no estamos queriendo incentivar o no queremos tener niños?
Claro.
¿Por qué somos una sociedad poco amable, poco atractiva para que queramos tener niños? Y ahí nos pasamos a la discusión, por ejemplo, de cuáles son las medidas que la gestión pública debiese tener para que esta sociedad sea más amable.
Claro, políticas públicas pro familia, al final. Claro. Sí.
Salas cunas para Chile, ¿no es cierto? Un proyecto que está hace rato dando vuelta, que nosotros pensamos es clave, ¿no es cierto? Que exista la posibilidad, porque eso va a aumentar la cobertura que tenemos en educación inicial, pero también que las mujeres y que la familia en general tenga las mejores posibilidades para conciliar la vida familia-trabajo.
Oigan, cuéntame un poco, ¿qué significa tener un financiamiento equitativo e inclusivo en la educación parvularia?
Ya, este es un gran tema, y es uno de los como pilares de los ejes estratégicos, por así decirlo, en Educación Inicial 2030, porque lamentablemente en Chile, en la educación inicial, los jardines infantiles, sala cuna, tú tienes distintos tipos de establecimientos, distintos sostenedores que proveen este servicio, ¿ya? Entonces tú tienes Junji, tienes Integra, tienes los BTF de Junji, tienes los CAT de Integra, etcétera. Y dependiendo del establecimiento al que vaya el niño, es la subvención que recibe, por así. Entonces, un niño, por ejemplo, Juanito y Pedrito, que son vecinos del mismo pasaje, ¿ya? Si uno va a un jardín infantil Junji de administración directa, es distinta la subvención que ese niño recibe si Pedrito, su vecino, va al jardín Junji BTF, que queda, da lo mismo, a la misma distancia, y son el mismo porcentaje de vulnerabilidad del niño, o sea, todo exactamente igual, pero recibe distinta subvención. Eso no pasa en la educación escolar. Aquí sí pasa, y eso es muy grave porque estamos manteniendo las inequidades desde la base. Entonces, el año 2024, de hecho, el financiamiento de Junji BTF fue un 44% menor al de Junji Administración Directa. O sea, son diferencias grandes. Yo no estoy hablando de así un margen poquito, no, son diferencias bastante grande, y eso en los jardines infantiles se nota. Tú entras a jardines y te das cuenta que en uno hay más subvención que otro, lamentablemente.
Qué lamentable, efectivamente. Acabamos de tratar el punto número uno de los ejes de trabajo que tienen ustedes ahí en Educación Inicial 2030. El segundo, el fomento de la matrícula y la asistencia. ¿Cómo ustedes pueden fomentar la matrícula y la asistencia de niños preescolares?
Mira, yo diría que en primer lugar es justamente fomentar la valoración que tiene el nivel educativo, que los padres comprendamos por qué es tan importante. Cuando uno va a mirar los datos en Chile nuevamente y se le pregunta a la gente en la encuesta CACEN si ellos llevan o no llevan a los niños al jardín, hay aproximadamente un 90% que contesta que no los lleva al jardín, ¿ya? Y cuando tú vas a preguntar por qué no los lleva al jardín, fundamentalmente la respuesta mayoritaria es porque no le parece necesario, no le parece importante, o porque tienen alguien que los cuide la casa. Y eso significa que no hay comprensión de lo que ocurre en un centro educativo, en un jardín infantil, con un equipo profesional. Los jardines infantiles tienen educadores de párvulo, técnicos en párvulo, una profesión que hay que sacarle el sombrero, digamos, aplaudirla, estudian carreras universitarias y tienen todo un sistema para trabajar con los niños, para potenciar el desarrollo cognitivo, social y emocional de ellos. Entonces, nosotros los padres tenemos algunas competencias que hemos tomado de nuestros padres, pero es muy diferente un equipo profesional que tiene un programa de trabajo con los niños y que está con un foco pedagógico pensando en cómo desarrollar su área motriz, su área cognitiva, su área social, su área emocional.
Y aparte de los niños, me imagino también de haber mucho estudio de que a ellos no solamente les sirve lo que las educadoras de párvulo le están enseñando, sino la dinámica más social con los otros niños.
Sí, totalmente. O sea, al compartir con otros niños, las rutinas que se establecen en los jardines infantiles, todo eso es súper importante. Bueno, y también para qué decir otra cosa que quizás no se dice mucho como en los estudios, en los papers, pero yo lo encuentro súper importante como mamá, que es que tienes un apoyo en el jardín, tienes un rato, ojalá un rato no tan corto, pero en el fondo que puedes dejar al niño en un entorno seguro donde pueda compartir con sus pares y tú puedas o trabajar o hacer tus cosas tranquilas o lo que quieras, pero en el fondo tener ese como también respiro de dejar a tu hijo, ¿verdad?, en un lugar donde va a estar bien cuidado y donde tú también, por otra parte, te puedes desarrollar.
Se habla mucho del estrés tóxico en la infancia. ¿Cómo afecta primero, qué es? Partamos de eso. Explíquenos qué es el estrés tóxico y qué afecta o cómo afecta realmente a un niño y por qué es urgente intervenir tempranamente. ¿Quién parte?
El estrés tóxico es el estrés que sufren los niños cuando tienen entornos muy amenazantes. Eso puede ser violencia, puede ser inseguridad, pueden ser múltiples cosas, pero es, en el fondo, es cuando el niño está en esa alerta constante de que hay una amenaza, y no solo constante, también puede ser inconstante, pero que hay una amenaza, ¿verdad?, que en el fondo le afecta, lo estresa, obvio, de forma súper grave.
¿Y cómo...?
Ahora, justamente, todos toleramos algún margen umbral de estrés, y el estrés es necesario también para la vida, para que tengamos esta conversación de buen nivel y estemos preocupados de, ¿cierto? El problema es cuando ocurren situaciones reiteradas y en un margen de magnitud importante. Entonces se genera un estrés que ya afecta el desarrollo neuronal y cognitivo del niño. Ese estrés puede estar en la casa, puede estar en los padres, y ese estrés naturalmente se transmite a los niños en distintas rutinas, en distintas formas. Entonces, ¿cuál es la forma de bajar el estrés tóxico? Bueno, existen distintas fórmulas, pero básicamente, por ejemplo, la contención, en el caso de los adultos, es una forma también de reducir estrés, ¿no es cierto? En el caso de los niños, por ejemplo, el que existan rutinas muy claras y muy marcadas reducen el estrés, porque los niños conocen lo que va a venir y
claro,
se sienten seguros,
reducen
la incertidumbre. Y esos son factores que obviamente una familia que quizás está viviendo una situación compleja no tiene la posibilidad de administrar eso en su casa, pero un jardín infantil sí. Por eso se dice que los jardines infantiles, además de ser centros educativos, son centros protectores, ¿no es cierto?, donde se permite muchas veces levantar situaciones que son de riesgo compleja, se derivan, ¿no es cierto?, al sistema salud, y permiten que los niños puedan estar enfocados en una especie de oasis, ¿no es cierto?, en aquello que los va a nutrir.
Oye, Begoña, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes de la matrícula, ¿verdad?, la cobertura,
¿sí?,
que uno de los pilares de la red, nosotros también hemos levantado la alarma porque ha ido bajando, y la cobertura está en alrededor de un 50%, si no me equivoco, un poquito más, y sobre todo en prekinder, que es un año bien importante y bien crucial, ha bajado la cobertura. Desde el 2020, desde el año pasado hasta este, bajó un 7%, solo en prekinder.
¿Es una baja importante?
Es una baja importante, sí. No estamos hablando de un 0, algo, no.
Claro,
es un 7%.
Sí.
Son muchos niños que están dejando de ir al jardín, que se quedan en casa, y ahí también volviendo a cómo nosotros fomentamos la matrícula, nosotros este año lanzamos una campaña que el lema es dejarlo en casa, dejarlo atrás. Lo pueden ver en el metro, en muchos medios de comunicación. Ha tenido súper buena recepción. Además, con una artista destacada que se llama Mariel Mariel, y ella hizo un jingle que además es muy pegajoso y muy bueno. Y un poco eso nos interpela como papás a que no es que lo estemos haciendo mal, nosotros confiamos en que todos los padres y las madres están haciendo lo mejor que pueden, ¿no es cierto? Lo mejor que podemos. Pero también en el jardín aprenden otras habilidades. En el jardín aprenden miles de otras cosas que uno en la casa, por más que uno quiera, no es capaz de dárselo. Entonces, dejarlo en casa, de alguna forma, también es dejarlo atrás. Y por eso, en el fondo, hacemos un llamado a que manden a los niños al jardín, que los lleven. Si bien a veces dicen, no, que las tías, ¿verdad?, que son pesadas, o que
se va a resfriar.
O que se va a resfriar, sí, obvio que se va a resfriar. Todos los niños se resfrían y, bueno, agarran defensas, por último.
Yo soy bióloga, así que yo apoyo eso.
Y yo soy mamá y mi hijo más chico tiene 3 años. Ya pasó la época que se enfermaba mucho, ahora ya se enferma un poco menos, pero también es porque agarró defensa. Así que eso, un llamado bien importante nosotros de parte de la red para que la cobertura no baje, para que los niños vayan al jardín y no nos perdamos esta etapa tan, tan crucial en la vida de un niño, porque perdemos la oportunidad de sacarle el jugo a esos años de vida.
Sobre todo porque es una ventana muy acotada
eso,
en la vida del niño.
Exactamente, sí.
Ustedes, bueno, estamos hablando del rol de los padres, la importancia de que los lleven a la sala de cuna, que los lleven al jardín infantil, obviamente a prekinder también. ¿Cómo ustedes trabajan con los padres para poder darles las mayores herramientas posibles?
Mira, hay distintas formas. La red tiene muchas instituciones que han hecho trabajos notables, muchas fundaciones que han estado trabajando este tema hace muchos años. Quizás lo más importante para el tema de las habilidades parentales es, en primer lugar, acercar a los padres a la educación de sus hijos. O sea, el primer gran desafío de los padres es llevar todos los días a su hijo al jardín. Decir también que no es la familia o la educación formal, ¿no es cierto? Es la familia y la educación formal. No es que una cosa compita con la otra. Son elementos complementarios y que se necesitan uno del otro. Entonces, lo primero es que la familia se acerque y comprenda lo clave que es la educación de su hijo a esta etapa. Una vez que eso se logra y que hay participación, se genera un vínculo de confianza entre la familia y el centro educativo que va a permitir que el equipo del jardín o alguna metodología que exista cercana al jardín comience a entregarle algunas competencias a los padres que son claves en esta etapa. Voy a dejar a la María un segundo. Solamente decir que, por ejemplo, la lectura en esta etapa es fundamental. Y eso implica una cosa tan simple como cada noche, antes de que mi hijo o mi hija se duerma, yo leerle un cuento. Y normalmente ese niño te va a pedir el mismo cuento hasta 10 veces, hasta 20 veces, ¿no es cierto? Y eso es muy importante porque ese cuento tiene una cantidad de palabras que son claves para expandir esta esponjita.
Claro.
Bueno, yo un poco siguiendo lo que dice José Manuel, en cuanto a las habilidades parentales, que sin duda es clave en estos primeros años de vida, las habilidades que uno tiene como papá o mamá, nadie te las enseñó. Y ser papá o mamá es una de las pegas más importantes de la vida. Y en realidad uno lo aprendió por repetición, por lo que vio, por lo que quiere repetir y por lo que no quiere repetir. Pero en verdad hay muchas cosas que se aprenden. Y eso como que no le hemos tomado el peso como sociedad. Y sobre todo en el tema de las mamás, que muchas veces la maternidad es muy sola. Y eso es súper difícil. Y eso no solo afecta a la mamá en sí, sino que también afecta al niño, porque ahí hay también un que no tiene vínculos, por ejemplo, las mujeres inmigrantes, o muchas veces los barrios, por el mismo tema de la inseguridad, no se ven los vecinos unos con otros. Entonces la maternidad es muy sola. Y en eso los jardines infantiles pueden ayudar mucho a que las mamás tengan comunidad, que tengan acompañamiento y que en el fondo el paso por la maternidad sea una dicha al final y que no sea un estrés, ¿verdad?, en esos primeros años de vida, sino que estamos aprovechando, como tú decías, y ¿verdad?, esa ventana única para sacarle el jugo.
Bueno, y ahí ustedes como fundaciones tienen un rol importantísimo. Le agradecemos mucho. Acabamos de estar con María Yarur de la Fundación Ya y José Manuel Jaramillo de la Fundación Choshuenco. Le agradecemos
gracias,
y nos
Begoña.
Vamos a una breve pausa.
Gracias, Begoña.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pichilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pichilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo. Acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo. Y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, soy Begoña Torres, los acompañé esta semana y antes de despedirnos vamos a agradecerle a las personas que hacen posible que salgamos todos los días al aire. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad, somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Y mañana vuelve su conductora favorita, Dani Peñalosa, así que fue un gusto poder acompañarlos esta semana y ya mañana vuelven. Así que un abrazo y nos vemos.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción Catalina Aristía.